Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Israel no participará en la iniciativa de paz francesa porque distancia a los palestinos de las negociaciones directas. El ejército israelí renueva la búsqueda de un soldado desaparecido hace 19 años. Israelíes y palestinos observan con preocupación a las elecciones estadounidenses. El concejal de Madrid, Zapata, declara como acusado de enaltecimiento del terrorismo por sus tuits también antisemitas. Tras las noticias, volveremos con la agenda cultural. Hablamos ahora de Israel, que no participará en la Conferencia Internacional de Paz que patrocina Francia, a pesar de que el enviado especial del Gobierno de Francia para el proceso de paz en el Oriente Medio, Pierre Vimont, está realizando una visita a Israel y la autoridad palestina para promover dicha conferencia en París en diciembre próximo. Según el gobierno israelí, la iniciativa francesa daña gravemente las posibilidades de adelantar el proceso de paz, ya que le permitirá a la autoridad palestina seguir evadiendo la decisión de retornar a las negociaciones directas sin condiciones previas. Vimont viajará a Estados Unidos la semana próxima para interiorizarse de la posición de la administración Obama sobre la conferencia planeada en París.
Bueno, esta iniciativa francesa ha sido negada ya en varias ocasiones por el gobierno israelí. Y esto de que ahora Vimont viaja a Estados Unidos para ver qué hace la administración Obama me parece una tontería, porque Obama ya no va a estar, aunque va a estar en funciones, como se diría en España, hasta enero, porque en Estados Unidos hay unas semanas bastante largas para la toma de posesión, pero digamos que Estados Unidos se supone que no va a variar su posición justamente en ese periodo en el cual el presidente ya no tiene que tomar decisiones definitivas. Aunque también lo veremos en otra noticia relacionada con las elecciones estadounidenses, en Israel hay bastante preocupación de lo que Obama puede hacer justamente en este periodo de los días que tiene desde que salga el nuevo presidente, que eso lo sabrán ustedes antes que nosotros, porque cuando escuchen esto, pues posiblemente ya se sepa quién es el próximo presidente de Estados Unidos. Pero más que eso, volviendo al tema de la iniciativa de paz, pues se ha dicho por activa y por pasiva que esto no va a ninguna parte. Primero, porque la internacionalización de las negociaciones nunca ha sido un método que ha obtenido el más mínimo resultado. Esto es como lo de la UNESCO. O sea, cuantos más votan en contra de Israel, entonces Israel no tiene lo que negociar. Pero aquí no hay una cuestión de cuántos países apoyan a Israel o no apoyan a Israel. El tema tiene que ser negociaciones directas. Todas las veces que Israel ha firmado la paz, por ejemplo, con Egipto y con Jordania, han sido por negociaciones directas. Pueden tener los auspicios que Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia, yo qué sé, Arabia Saudí, digan los apoyamos, si necesitan algo nos tienen aquí, pero los que tienen que hablar entre ellos son las partes implicadas. No puede ser que los franceses y mucho menos que los saudíes, los iraníes y todos los que vayan a esta conferencia, que van a ser en su mayoría países árabes y enemigos de Israel, pues que vayan a decidir sobre cómo se deben negociar o que esta sea una forma de negociar. Porque lo que en realidad se trasluce y ha sido la intención detrás de esta iniciativa de paz francesa es, a ver, ¿cómo decirlo de una forma suave? Es que Francia recupere su grandeza, su grandeur, y sea alguien en el tablero internacional. Y como no pinta nada, y en todas partes está quedando como la mona, porque sus acciones antiterroristas no son eficaces y siguen machacando a gente dentro del territorio francés, y sus ataques en el extranjero, en Mali, en Siria o en Irak, pues no tienen ninguna repercusión ni son definitorios de la situación, porque lo que ahora está pasando en el asalto, por ejemplo, a Mosul, de las fuerzas de coalición. Ahí también está Francia, pero los que están jugándose el tipo son los peshmergas e incluso los iraníes o las milicias chiitas, mejor dicho. O en Siria, que los que están bombardeando y poniendo la carne en el asador, por decirlo de alguna manera, son los rusos. Francia no es nadie hoy en día en el mundo y lo que quiere es, gracias a que tú sabes que se sigue en las escuelas diplomáticas de todo el mundo, el primer idioma que se estudia es el francés. Es lo único que les queda, el idioma. Y entonces es como que la iniciativa francesa para resolver la paz. Pero esto lo que lleva atrás, delante y lo que lleva detrás es que de pronto cuando vean que esto fracasa, porque evidentemente está condenado al fracaso, porque una de las partes, por lo menos Israel, no está dispuesta a asumir estas condiciones, pues lo que va a pasar es que ellos dicen que han dado como un ultimátum y entonces van a variar su estrategia de apoyos en Naciones Unidas, como si hasta ahora hubieran sido los mejores defensores de Israel y no hubieran, por ejemplo, votado en París, en la sede de la UNESCO, callándose la boca, primero en contra y luego callándose la boca cuando se mencionan los lugares santos judíos con solamente con los nombres musulmanes. En estas declaraciones de la UNESCO vamos a ver cuál va a ser la próxima que van a decir cuando los palestinos presenten esta burrada de que les devuelvan los, o que le entreguen, porque nunca fueron de ellos, los rollos del Mar Muerto. Y lo siguiente, eso, que el hebreo es un invento de un palestino y que la Biblia la escribió un musulmán.
El ejército israelí anunció que renueva la búsqueda de Guy Hever, el soldado que desapareció hace 19 años en las alturas del Golán. La última vez que fue visto, vestía su uniforme militar y llevaba consigo su arma reglamentaria, un fusil de asalto Galil, sus placas de identificación y su documento de identidad. Las búsquedas se centran en las alturas del Golán y la sección superior del Valle del Jordán, aunque en esta etapa la búsqueda no responde a una nueva dirección en la investigación. En el transcurso de estos años han surgido varias teorías sobre su desaparición, entre ellas que fuera secuestrado o tomado cautivo en Siria, que desertó ante una reprimenda por una falta disciplinaria menor o que escapó del país. En búsquedas anteriores se buscó su cuerpo debajo del agua, cerca de la base en la que estaba, y se quemaron campos minados en procura de rastros. No se han descubierto vestigios físicos y su arma nunca fue recuperada.
Sí, este es un misterio que lleva ya 20 años, que ahora, sí, no sé exactamente cuál es la razón por la que ahora nuevamente el ejército se decide a emprender esta búsqueda, seguramente por presión de la familia y porque en este momento, pues, relativamente se puede volver a empezar. Pero realmente es, ya se ha explorado todo lo que se podía explorar. Y resultará muy difícil, no es un área en la que se pueda uno perder tan fácilmente. Eso es lo llamativo del caso, porque si bien las alturas del Golán son un territorio más o menos montañoso, tampoco es el Everest, tampoco los bosques son tan frondosos, tampoco los ríos son tan profundos, ni hay águilas que son capaces de llevarse a un soldado israelí volando en las garras. Si hubiera sido secuestrado o hubieran incluso alguien hubiera muerto en otras circunstancias y alguien se hubiera llevado su cadáver, de por ejemplo en Siria, pues ya hubieran negociado el rescate de 8.000 veces, porque a eso están esperando que los silos les amparen y les manden un regalo así. Pero no ha pasado nada de esto y se ha buscado en todas partes. También aquí lo dice, la búsqueda no responde a una nueva dirección en la investigación, así que no sé exactamente qué es lo que se puede esperar. Yo creo que es un intento del ejército de mostrar a la familia, un último intento de demostrar a la familia de que no lo olvidan, que lo siguen buscando, pero que realmente, a menos que uno crea en los platillos volantes y que haya sido abducido, pues no hay ninguna explicación lógica. En algún sitio debe estar vivo o muerto, y lo más presumible es que esté muerto, pero hasta que no se encuentre el cadáver, pues va a ser imposible acabar esta búsqueda.
Israelíes y palestinos observan con preocupación a las elecciones estadounidenses, que puede traducirse en la continuidad de Hillary Clinton y la incertidumbre de Donald Trump. Para el liderazgo palestino, solo pueden optar por el menos malo, dado los rotundos manifiestos pro-israelíes de los dos candidatos. El presidente palestino prefiere a Clinton antes que un Trump que provoca malestar en la calle palestina desde que hace un mes prometió que, si es presidente, reconocerá a Jerusalén como capital indivisible de Israel. A Hamas le resulta indiferente. Netanyahu, que se reunió en Nueva York con Trump y Clinton, está más preocupado por los 71 cruciales días que van de los comicios al juramento presidencial, en los que Obama podría intentar imponer un plan o no vetar una resolución anti-israelí en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Sí, estos 71 días son los de los que hablábamos antes y que en realidad, bueno, en Israel han aprendido a no pronunciarse, porque Netanyahu en las anteriores elecciones, que era la reelección de Obama, digamos que se pronunció bastante en favor del candidato republicano Mitt Romney. Y luego ganó Obama, con lo cual su relación con Obama empeoró. Así que esta vez le dijeron: tú calladito y mejor no hables, porque no sabemos. Si sabes que va a ganar un candidato, bueno, pero en unas elecciones tan reñidas como esta, entre Hillary Clinton y Donald Trump, mejor no pronunciarse. Ambos candidatos se han pronunciado como firmes amigos de Israel, pero a pesar de que esto para los palestinos es algo muy malo, para Israel tampoco es nada bueno, porque no se fían de ninguno de los dos. Es más, ni siquiera del otro precandidato que había y que era judío, Bernie Sanders, tampoco se fiaban en Israel de su fidelidad a proteger a Israel. Pues son palabras que se las lleva el viento y que los americanos ya han roto a su manera en muchas ocasiones, incluido el presidente Obama, que sigue diciendo de que él es un gran defensor de Israel, aunque en estos 8 años su enemistad no solamente fue la personal la falta de sintonía, digamos, no fue solamente la personal que pudiera tener con Netanyahu, sino también con la sensación generalizada en Israel de que Estados Unidos los abandona a su suerte. Ahí en el medio de las guerras que se desatan en Siria, de los bombardeos y el rearme de Hezbollah, la situación de levantamientos que algunos al principio calificaban de primaveras árabes y que se convirtieron en muy otoñales e invernales, con el predominio de los sectores más intransigentes del islamismo radical, etcétera, etcétera. Así que, pues ahora Netanyahu lo único que dice, antes de que se sepa dentro de unas horas quién es el nuevo, es por lo menos que Obama no nos juegue una mala pasada en estos 71 días, porque ya no es que pueda imponer un plan anti-israelí, pero sí que de pronto alguna de estas tonterías que se suelen presentar cada 2x3 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algún voto anti-israelí, pero de pronto no que vote a favor, pero que no lo vete. Que ese es el tema. No sé si los oyentes conocen, pero bueno, en las Naciones Unidas hay una cosa que se llama la Asamblea General, donde votan los 196 países o 205, no sé por cuántos van actualmente. Pero allí las decisiones que se toman en la Asamblea General no son tan trascendentes como las que se toman en el Consejo de Seguridad, que es el Petit Comité, donde hay unas 15 delegaciones, de las cuales 5 tienen derecho a veto. Es decir, de que si alguien propone, aunque lo propongan 10 países, una condena a un país y a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Inglaterra o a Francia no le parecen bien, pues esas condenas o esas resoluciones no se firman. Y eso ha pasado 80.000 veces con países árabes que ha defendido Rusia y también 80.000 veces con condenas que son prácticamente cotidianas contra Israel, que se presenta en este Consejo de Seguridad, porque los otros 10 miembros, aparte de estos 5 con derecho a veto, son rotatorios y ahí claro, siempre hay una cantidad mínima o máxima de países musulmanes que votan en bloque siempre contra Israel.
Terminamos ahora hablando del concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, que publicó antes de ser político varios tuits de chistes antisemitas y riéndose de las víctimas del terrorismo de ETA, ha condenado el terrorismo en el juicio en el que se enfrenta a 1 año y 8 meses de prisión y ha asegurado que no odia a los judíos. Zapata calificó su conducta de errónea y la justificó porque entonces era guionista. La Fiscalía entiende que estos comentarios están sacados de contexto y ocurrieron hace varios años. El juez de la Audiencia Nacional que instruyó la causa, Santiago Pedraz, consideró en su momento que no había habido intención de enaltecer el terrorismo ni humillar a las víctimas. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al magistrado a sentarle en el banquillo de los acusados. En su declaración, el concejal explicó que él no fue quien se inventó el chiste, sino que se limitó a citarlo. En los informes definitivos, el fiscal ha mantenido la petición de libre absolución, mientras que la abogada de Dignidad y Justicia ha mantenido la petición de cárcel, así como la inhabilitación absoluta para cargo público. Además, ha acusado al Ministerio Público de no querer investigar los hechos.
Bueno, el tema del concejal Zapata pues lleva más de un año. Como se ha dicho, pues ya la Fiscalía ha desestimado y lo único que sigue en marcha es un cargo de una asociación que se llama Dignidad y Justicia, que solamente pide condena por su enaltecimiento del terrorismo en los chistes, ¿vale? Ya no se le acusa de antisemitismo, no porque no lo sea, sino porque el juez y el instructor de la causa, la Fiscalía del Estado, pues han estimado que no hubo, digamos, intención antisemita, cosa que eso evidentemente lo dicen a las instancias, pero a mí personalmente no me convence. Y lo peor de todo, más allá del lenguaje legal, qué es lo que va a pasar, que el magistrado, la Audiencia Nacional obligó al juez que llevó la causa a sentarlo en el banquillo de los acusados y ahora está declarando, es algo que me produce realmente, se me revuelven las tripas y el interior. Y alguien que es concejal, porque este señor había sido nombrado concejal de cultura, renunció al concejal de cultura, pero sigue siendo concejal de un distrito de Madrid, con lo cual los vecinos de ese barrio, creo que es Fuencarral o El Pardo, por ahí, pues tienen que, si quieren algo de su barrio, tienen que hablar con este señor que hacía estos chistes. Y él dice, no, pero es que no, yo no los inventé, yo solamente los retuitaba. A mí me parece que si insulto a este señor, si le digo alguna palabra, va a quedar como que yo estoy hablando mal de la palabra que uso. Porque si digo que es un tonto, pues estoy insultando a los tontos. Porque este señor se hace más el tonto de lo que se puede ser. Y es increíble que alguien diga, no, hombre, el problema es, si este chiste yo lo conté, pero a mí me lo habían contado. Esto es de niño de primaria, de la excusa que pone. Es decir, bueno, a mí me parece que es de una bajeza moral increíble, que esto es lo que no está contemplado en la ley para inhabilitar a alguien para ser político. ¿Cómo se va a hacer político alguien que dice, no, es que yo hice esto, pero a mí me dijeron que lo haga. No lo hice yo, a mí me dijeron que lo haga. Eso, pues recuerda el tema que se llama la obediencia debida y que pertenece a un capítulo de la historia humana que creíamos superada, la de los totalitarismos, fascismos, nazismos, donde la gente se resguardaba, como en el juicio de Eichmann, diciendo de que lo único que hacían era obedecer órdenes. Y aquí lo que hace es replicar chistes. No sabía que era un chiste antisemita. No sabía que era un chiste que podía ofender a alguien. Y digo, esto va más allá de lo que se acepte en la ley para ser un representante político. Esto a mí me parece que lo sigue descalificando como persona en su ética personal para ejercer o no ejercer. Yo a este hombre no le dejaría que le diese clases de matemática a mi hija tampoco. Vamos, ¿entiendes la propuesta? No estoy hablando de que si quiero que se vaya de Madrid ahora a Madrid o no se vaya. Da igual, porque la formación ahora a Madrid, si se va él, va a poner a otro. Y no sabemos si el otro que va a poner también ya borró sus tweets o no borró sus tweets. Pero esta gente que está aquí ha llegado no por una carrera en la política, no por haber destacado en su ayuda a los demás, sino por haber militado en las filas de un grupo que en cuestión de 2 años pues salió a protestar a las calles y entonces tenía que tener su parcela de representatividad dentro del esquema partidista de ahora Madrid. Y a mí me parece que ya es hora de que, más allá de lo que diga la justicia, el señor Zapata tiene que irse. Si tanto le gustan los judíos y tanto se cree que nos hemos metido con él de balde, pues me gustaría invitarlo al señor Zapata, y creo que incluso podríamos ayudarle a gestionar, a que visite el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, y entonces se dé cuenta de por qué ese tipo de chistes nos toca tanto la moral.
Bien, pues aquí terminamos las noticias de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos, oyentes de Radio Sefarad, con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal?
Hola, hola Alex. Pues muy contenta porque la primera noticia nos habla de una persona a la que todos en Radio Sefarad tenemos muchísimo cariño, no solo en Radio Sefarad, toda la comunidad judía madrileña, y la que no es madrileña, pues aprecia sinceramente muchísimo al señor Josep Borer. La Junta Directiva de la Comunidad Judía de Madrid, y esta es la noticia, ha expresado a través de un comunicado su voluntad de proponer como presidente de honor de esta comunidad al señor Josep Borer, en reconocimiento a sus méritos y trayectoria dentro de la vida comunitaria.
Bueno.
Así que estamos contentísimos porque Josep Borer sea presidente de honor de la Comunidad Judía de Madrid. Desde su llegada a esta ciudad, Josep Borer se implicó junto a su familia en las actividades de la comunidad judía madrileña. Participó en la colocación de la primera piedra del edificio de la sinagoga Beit Yaakov en el año 1968. Fue miembro de la junta directiva y tesorero durante 32 años.
Casi nada.
Su vida ha sido un modelo de tesón y esfuerzo, un ejemplo de tradición y pluralismo para las generaciones futuras. Bueno, ha participado como testigo y representante de los supervivientes en los actos oficiales de la Shoah año tras año. Él está muy vinculado con el Justo entre las Naciones, Ángel Sanz Briz, puesto que su mujer, Katy Borer, bueno, pues fue una de las personas acogidas por Sanz Briz en las casas de España. Y siempre ha formado una familia dedicada al pueblo judío y a su comunidad, mirando siempre al futuro con optimismo. Esto es lo que podemos leer de este comunicado que nos ha hecho llegar la Comunidad Judía de Madrid. Con este nombramiento se pretende reconocer su generosidad, su compromiso, su ejemplo de vida y de transmisión de fe en nuestro pueblo, así como su gran legado a la Comunidad Judía de Madrid. La proposición de Josep Borer como presidente de honor se ratificará en la próxima Asamblea General, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar tanto a Katy Borer, que descanse en paz, como a Josep Borer. Lo hizo, en el caso del señor Borer, nuestra colaboradora Martina Lasri. Les ponemos el enlace para que puedan recuperar esta entrevista, este testimonio de cómo fue su vida antes, durante y después de la Shoah ya establecidos en nuestro país. Y bueno, una alegría tremenda. Esperamos poder felicitar al señor Josep Borer en persona muy pronto y que nos dé uno de esos efusivos apretones de manos que no conozco a nadie que dé un apretón de manos tan fuerte y tan sincero como el señor Josep Borer. Desde aquí nuestra enhorabuena para él y para su familia.
Pues enhorabuena desde aquí, desde Radio Sefarad. Y bueno, que ya veremos la ratificación de este comunicado.
Sí, bueno, y seguimos hablando de decisiones que ha tomado la Comunidad Judía de Madrid. Hoy estamos muy comunitarios en nuestra agenda cultural porque esta comunidad y en su nombre el presidente David Hachuel, bueno, nos invitan a la cena de entrega del premio Or Hanukkah, que se celebrará el próximo día 17 de diciembre en el Centro Ibn Gabirol. Es una entrega del premio Or Hanukkah que se ha entregado en esta ocasión, este año, al Colegio Estrella Toledano, el Colegio Judío de Madrid, en reconocimiento por su labor en la transmisión de valores judíos de generosidad, excelencia y compromiso. El año pasado este colegio cumplió 50 años, así que desde aquí nuestra efusiva felicitación a todos los que trabajan en este maravilloso colegio.
Hoy, sin duda, estamos de enhorabuena para muchas personas y colectivos.
Y también tenemos que felicitar a los que luchan por la memoria de la Shoah, por acabar con los prejuicios, con el estigma, por hacer pedagogía del Holocausto, porque hay una exposición en Vitoria, se llama Los 13 pilares de la educación sobre el Holocausto. Es una exposición itinerante que en este caso llega a Vitoria, de la mano de la Asociación Cultural Euskadi Israel y de B'nai B'rith, que es la promotora de esta exposición. A través de fotografías y textos en castellano y en euskera se van exponiendo algunos aspectos determinantes del Holocausto que se ilustran además con una relación de mitos falsos del tipo, pues, los que todos conocemos. El ciudadano de a pie no podía hacer nada frente al nazismo, o después del Holocausto desapareció la judeofobia en Europa. Esas ideas que se vienen repitiendo, que no por repetidas son verdaderas.
Más,
¿no?,
ciertas, ¿no?
Como les decimos, B'nai B'rith y la Asociación Cultural Euskadi Israel son las entidades impulsoras de esta exposición, que a partir de su inauguración en Vitoria, este 9 de noviembre, irá recalando en colegios y otras entidades docentes de las tres provincias vascas. ¿Qué es la Asociación Cultural Euskadi Israel? Bueno, pues se nace con el objetivo de fomentar el conocimiento de la cultura e historia judía en el País Vasco, tanto a nivel cultural como social y filosófico. Asimismo, aspira a dar a conocer las peculiaridades del trato dispensado por la ciudad de Vitoria a la población judía tras su expulsión y la promesa que hicieron de respetar y conservar sus restos y no edificar en el suelo de la zona llamada Judith Mendi, o sea, el monte de los judíos.
Muy bien, pues desde aquí esa invitación, desde Radio Sefarad, a visitar la exposición. Y bueno, veremos hacia dónde se desplaza después de estar en la capital, ahí en Vitoria.
Sí, en el Palacio Villasuso de la maravillosa Vitoria. A mí es una ciudad que me encanta.
Sí.
¿Tú eres de por ahí un poquito?
Bueno, yo nací por allí, un poquito más arriba, en Bilbao, pero sí, Vitoria es una ciudad muy bonita. Y bueno, es una buena oportunidad para conocerla y para visitar el País Vasco, que también
merece la pena.
Merece mucho la pena.
Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana, Raquel, muchas gracias.